Son las 9 de la mañana.
Las 8 en Canarias.
En este instante despiertan las bolsas de Europa. Es el momento de sentir el mercado con Capital Radio.
Aguanta el IBEX prácticamente donde lo dejó ayer. Tres puntos subes, nada, en los 11.054 puntos. ¿Por qué está tan plano el índice de la bolsa española? Pues en este primer instante de negociación, para quienes siguen la batalla entre BBVA y Sabadell, hoy tenemos al Sabadell subiendo 9 décimas, un poquito más que suma lo de ayer, y al BBVA rebotando, pero apenas 6 décimas. En 9,65 está el BBVA, en 1,87 el Sabadell. Movimientos extremos en el IBEX 35. Hay uno, y es el de Fluidra, que hoy rebota un 4,8% después de lo de ayer. Y Meliá, que el mercado reconoce con sus resultados que comentabas hace un instante, con un rebote, una subida del 2,5%. ¿Cómo abren, Sandra, las otras bolsas de Europa?
Están abriendo más animadas que el IBEX 35. Tenemos al Eurostock 50 con un repunte del 0,4%. Está en 5.074 puntos, medio punto porcentual. Suma el CAC 40 parisino, el DAX, que está en 18.768. Y miramos también la bolsa londinense. Está tocando nuevos máximos, el FT100 por encima de los 8.400 puntos, ya lo hizo ayer, y hoy se reafirman esos máximos después de haber conocido ese dato de PIB del primer trimestre. La economía británica, que sale de recesión, de recesión técnica, con una subida del 0,6%, y abre el camino, la puerta, a que el Banco de Inglaterra empiece a bajar progresivamente los tipos de interés. Nos queda mirar un índice más, la bolsa italiana, con subidas de medio punto porcentual.
Esta tranquilidad a los mercados también viene en forma de rebote de la renta fija, es decir, de subida de precios y ajuste a la baja de los rendimientos que habían rebotado en los días previos. Así que tenemos bajando la rentabilidad del bono español a 10 años al 3,24%.
Miramos los futuros. Los estadounidenses suben, el del S&P 500, 10 puntos hasta 5.249. Los futuros europeos también, 25 puntos, el del Eurostock 50 en 5.070, y el del IBEX 35 avanza 24 puntos hasta 11.085.
Entre otros activos, sigue bastante fuerte el dólar, particularmente apretando al yen japonés, que está ya casi a 156 yenes por dólar de cambio. Al euro le aprieta un poquito, pero bueno, no demasiado, o no más que en las últimas horas, 1,0780 dólares por euro en las pantallas de XTB. Nos llama la atención el rebote que hoy vive el precio del petróleo. Está subiendo en torno a las 7-8 décimas el precio en los distintos tipos de barril. Aquí en Londres el Brent está en 84,5 dólares. Y hoy sube con fuerza y vuelve a acercarse a los máximos históricos la onza de oro, a 2.376 dólares, que también significa algo. A continuación, en Capital, la bolsa y la vida, los protagonistas del viernes.
¿Estás harto de bajas rentabilidades? ¿No quieres seguir pagando altas comisiones a tu banco o gestora? Finizens es la solución perfecta para gestionar tu patrimonio. Traspasa tus fondos de inversión a Finizens y podrás obtener una mayor rentabilidad. Infórmate en el 91-048-3004 y en finizens.com. Finizens, especialistas en inversión indexada.
No te pierdas este fin de semana gratis con el periódico Expansión, la revista Fuera de Serie. Más de 160 páginas para disfrutar con las últimas tendencias del mundo del lujo. Con lo último en viajes, motor, moda, gastronomía, ocio, vinos, relojes y tecnología. La revista Fuera de Serie este fin de semana gratis con el periódico Expansión.
El broker CMC Markets patrocina los valores y noticias protagonistas de la apertura del mercado.
Vamos con el viernes en los mercados. Ya vemos bolsas y bonos subiendo de precio y muchos protagonistas a los que estamos monitorizando, Sandra.
Pues, por ejemplo, en el IBEX 35 vemos subidas para los títulos de Meliá del 1,7% después de presentar ayer al cierre del mercado unos resultados que han convencido al mercado y, sobre todo, las previsiones, porque le va objetivo de beneficios hasta al menos 525 millones de euros, y además dice que va a reanudar el pago de dividendos por primera vez en 4 años. Eso se está recogiendo con esa subida del 1,7%, aunque no es la que más sube en el IBEX 35. La que más lo hace es Fluidra, que se recupera de los descensos que sufrió tras presentar unos decepcionantes resultados y que hoy está sumando cerca de un 5%. Acerinox sube un 1,5% y Solaria por encima del punto porcentual. Descensos para el Banco Sabadell, moderados, del 0,4%. Ayer se anotó una subida superior al 3%. Está en 1,84 euros por acción. Y los títulos de BBVA hoy están subiendo después de la caída de ayer, un 0,6% hasta 9,66 euros por acción. Y como ya señalaba en preapertura Pablo García, ojo a Gestam. Ha comenzado la sesión con bajadas superiores al 6%. Ahora esos descensos son inferiores, en torno al 3%. Presentó ayer unas cifras con una caída del beneficio neto de un 31% hasta 55 millones de euros. Nos vamos hasta el Eurostock 50. Aquí tenemos caídas para Volkswagen, Santander, Inditex, inferiores al medio punto porcentual, y subidas para los títulos de Enel. La italiana presentó resultados ayer al cierre del mercado. Es la matriz de la española Endesa. Recordamos, 1.900 millones de euros en el primer trimestre, un incremento de casi un 87%, fuerte recuperación de la producción de renovables, sobre todo en Italia. Nos vamos hasta el CAC 40 parisino, a ver qué tenemos por aquí. Legrand con subidas del 2,5. Los resultados de Sanofi se recogen con subidas superiores al punto porcentual. En la bolsa alemana es Zalando la que mejor se comporta, 3,5% de avance. La inmobiliaria Vonovia o Munich Re con subidas que superan el punto porcentual. Y en la bolsa italiana, lo más destacado, la subida de Leonardo, el grupo de defensa, repuntes superiores al 2%. Y eso avanza también Mediobanca. Ha presentado resultados, ha batido claramente las expectativas del mercado y además dice que va a pagar más de 400 millones de euros como dividendo gracias a esas buenas cifras. Y concluimos en el FTC en londinense. Aquí tenemos a las mineras con subidas. Fresnillo cerca de un 2%, Antofagasta o Glencore con repuntes del 1,5%.
Así que el tono positivo es el dominante en el mercado. Muy pocos valores 4 o 5 que bajen en el IBEX. Uno de ellos, por cierto, es Ferrovial, que ayer se estrenó en el Nasdaq. Hubo de todo en el estreno en el mercado americano, subidas, bajadas. En conclusión, no fue especialmente brillante el estreno en el Nasdaq. No sé si lo siguió usted, don Pablo García, director de Ibaco Zaballo, que sigue aquí con nosotros viendo el mercado, pero bueno, a lo mejor se cumple el refrán famoso, ¿no?, de compras con el rumor, vendes con la noticia.
Bueno, lo seguimos todo, Ferrovial, y curioso, ¿no?, porque es verdad que hubo bastante movimiento, pero sí, sí que la subimos, igual que cuando se nos fue a Ámsterdam, pero todos contentos, una gran compañía. Yo es que le doy la vuelta a todo, Luis Vicente, en vez de pensar que se van, lo que digo es que conquistan nuevos territorios, y hay que estar muy contentos con una gran empresa como la compañía de los del Pino, pues que ponga una pica en Flandes, bueno, cerca, en Ámsterdam, y también en el Nasdaq, así que muy contento, muy satisfecho, y bueno, las caídas del 1,82% ayer tampoco tienen, no tienen demasiada relevancia.
Centrémonos, si le parece, en la batalla BBVA Sabadell por lo que el mercado está diciendo, los accionistas están diciendo. Y si leemos de la siguiente manera, la oferta por Sabadell sería 2,12 euros, ¿no?, por acción. Está a 1,85. ¿Qué significa?
Yo creo que el mercado está viendo tantos comentarios negativos por parte del gobierno, por parte de ciertos estamentos, que están, parece, pues deslegitimando la oferta de BBVA. Y vuelvo a insistir que ha sido una oferta que, como bien defendía el señor Torres, con una prima enorme de más del 30%, incluso si miramos los últimos meses, los últimos tres meses, hablamos de una media ponderada de 50% de prima. Es decir, que era una oferta muy generosa que creo que se les ha ido un poquito de timing, ¿vale? Entonces, es verdad que ahora, visto lo visto, pues puede ser una oferta menos atractiva, pero sigue siendo una oferta atractiva. Yo, que posiblemente me equivoque, pienso que todavía tiene algo más, unas en la manga, porque es muy curioso que hagas una propuesta, que no cambies un ápice y hagas la oferta oficial, cuando ya te ha dicho el management de Sabadell, y además sacando aquella noticia del domingo de, uy, me ha dicho que no tiene más pasta para poner, con lo cual, ¿para qué lanzas la oferta si es la misma oferta cuya propuesta ha sido ya previamente rechazada? Yo creo que tendrás que dar un 5 o 10% más, o que es lo que espero, una parte vaya en efectivo, posiblemente hasta 5.000 millones de los 12.000 millones en ese entorno que se hagan, ¿no? Entonces, bueno, pues eso podría ser una perita en dulce, ¿no?, para algunos accionistas, porque si no, la verdad es que te estás poniendo una soga al cuello, sobre todo el equipo directivo BBVA, en una operación que tiene visos de que en los términos actuales no salga adelante.
Pablo, ¿y descartarías completamente la entrada de un tercer actor, de un caballero blanco, o también por ahí puede venir alguna sorpresa?
Es una buena pregunta. A nivel internacional, en 30 años llevo viendo tantas opciones de que me acuerdo de las participaciones cruzadas que había con Royal Bank of Scotland, con Santander, las que tenía Santander con Societe Generale, etc., etc. Y la verdad es que es muy complicado en el sector bancario. Y es que a nivel nacional, Santander no ha abierto la boca, como diciendo, a este le están dando palos hasta el cielo de la boca, yo me quedo atrás y reculo. Podría ser, pero no lo veo, viendo un poquito cómo vas a justificar una contraoferta de Santander cuando a BBVA pues le están dando así, ¿no? Y en el caso de Caixa, es que ahí sí que habría una concentración en la comunidad autónoma catalana, incluso la franja del Mediterráneo, es demasiado importante. Que algo tiene BBVA cuando compró en su momento y Sabadell con CAM y también UNIM por parte de BBVA, pero es muy complicado, Sandra, que haya una contraoferta de un tercero, y sobre todo porque te están poniendo espinas cuando algunos todavía yo creo que ni siquiera se han leído de qué va esto, ¿no? Así que, no sé, creo que en España somos más papistas que el Papa. Creo que se puede crear un gran campeón nacional y que además es que ni siquiera vas a ser el líder del mercado nacional, con creo una cuota del 22%. Entonces, ¿qué le decimos a la Caixa o incluso a Santander, ¿no? ¿Y qué pasa con la operación con Caixa y con Bankia, que toma un peso mucho más relevante en el crédito en algunas zonas españolas? Ah, que eso venía del gobierno, claro, porque fue un rescate. Entonces, eso sí nos vale. La verdad es que las excusas que han puesto, insisto, el ala comunista del gobierno de Pedro Sánchez, que son, la verdad es que no se sostienen, ¿no? Así que no sé, bueno, no creo que vaya a volver de esta forma la cordura, ¿eh? Yo creo que cada uno va a intensificar sus posiciones y como no mejore la oferta, creo que esa soga al cuello, como he dicho, que se ha puesto el señor Carlos Torres, pues le va a pesar muchísimo.
Bueno, vamos a analizar algún otro valor. Ya en preapertura comentabas que no veías buenas perspectivas para Gestamp, si ha sido caídas superiores al 5% en estos momentos, está en 2,85 euros por título. ¿Qué es lo que ha decepcionado de sus cifras?
Bueno, las ventas cayeron un 3%, el EBITDA cayó un 7,6%, el BAI cayó un 35,3%, sigo beneficio neto cayendo un 31%, lo único bueno es que la deuda remitió un 32% hasta los 2.233 millones de euros, que tampoco está mal, ¿no? Creo que el sector, bueno, si es que al final hay que para invertir en el sector hay que seguir al señor Elon Musk, que si algo tiene es que es muy clarito y muy sincero, aunque no le beneficia a Tesla, ¿no? Y es que la competencia muy fuerte y la demanda de coches tiene que venir a la baja, ¿no? Algunos están olvidando todavía que los tipos están en máximo, que la deuda de economías domésticas, empresas y administraciones públicas está en máximo y que eso hace que a la hora de consumir los sectores ligados al consumo todavía deben estar tocados, ¿no? Al final, ¿qué haces? ¿Cambias de coche cuando las cosas se ponen un poquito más complejas? Pues yo creo que no, que estiras un poquito tu coche y al final las empresas auxiliares del automóvil les pasa un poquito de lo mismo. Hemos visto los resultados malos de BMW, por ejemplo, algunas otras, ¿no? Como también incluso Stellantis, ¿no? Yo creo que no es el momento, ya lo hemos insistido en Capital Radio, de estar en el sector.
Bueno, la verdad es que la que más sube esta mañana es Fluidra, 5,5%. Estaba buscando a ver si había alguna recomendación o algo, no he visto en principio nada que pueda provocar esta subida, salvo esos descensos que había sufrido previamente. No sé si has visto tú algo por ahí que pueda explicar esa subida, Pablo. Sí.
No, así es. Yo creo que nunca mejor dicho están depurando las aguas, ¿no? La verdad es que fue una caída importante. Es una gran compañía, ¿eh? Yo creo que sigue siendo un buen buy and hold a largo plazo y si hay caídas importantes creo que hay esos cazagangas que están viendo esa calidad de la gran empresa de spas y de piscinas.
Bueno, pues como cada viernes te pedimos, Pablo, ¿dónde tienes puesta la mirada buscando el valor? ¿Puedes compartirlo con nuestros oyentes?
Claro que sí, por supuesto en capital y sobre todo no la mirada, donde estoy invirtiendo. Son casi 1.000 millones de euros que tenemos por aquí, que tenemos que ir manejando, como siempre digo, que no son míos, pero que los tenemos que mover. Llevamos ya un tiempo en tecnológicas muy selectivos, ¿no? Con ese triunvirato, con Microsoft, con Alphabet y con Amazon, que las tres gracias a Dios, han publicado muy buenos resultados, pero por lo general las tecnológicas han publicado muy bien y por eso el Nasdaq ya lo tenemos subiendo casi un 9%. También el sector financiero, hemos ido incrementando posiciones, los BNPs, los JP Morgan, etcétera, están teniendo un buen comportamiento y empezamos a incrementar peso, Munich Re, Zurich, que se habían quedado un poquito retrasadas las aseguradoras dentro del sector financiero. Y el bombazo que ya hace un mes y medio, muchos nos miramos con perplejidad, es el sector de Metal and Mining, las American, las Glencore, las Rio Tintos, hemos ido incrementando. Y lo último que hicimos, aparte de ese famoso ETF en India que llevamos un año y medio y estamos muy satisfechos, empezamos a comprar hace un par de semanas ETFs chinos. Y alguno dirá, pero otra vez este hombre con cosas raras. No, es que la recuperación china para el segundo semestre cada vez va tomando más forma y estamos viendo que el Hang Seng, que estaba en negativo hace muy poco, ya está subiendo casi a doble dígito. Ahí hay un potencial. Por el contrario, creo que Japón se ha puesto demasiado caro respecto al mercado, el mercado chino, y bueno, lo aprovechamos a través de unos ETFs que los hay además incluso en euros.
Pues don Pablo García, director de Ibaconsa Alfa Value, como siempre un placer escucharte. Gracias por acompañarnos y buen viernes.
Realmente. Gracias, adiós.
El broker CMC Markets ha patrocinado los valores y noticias protagonistas de la apertura del mercado.
Viernes en Capital Radio, hoy tenemos sesión doble con Alberto Iturralde, analista independiente. En un cuarto de hora abrimos el consultorio de bolsa para ayudar a nuestros oyentes con sus inquietudes y después una clase magistral. Cómo operar cuando hay eventos de mercado como este espectacular de una OPA hostil, pues entre otras cosas en ese espacio abierto que sucede a partir de las 10 de la mañana en el canal de YouTube en directo y en Twitch Televisión también. En los canales de Capital Radio. Si quieres preguntar, te recuerdo que en el consultorio damos prioridad a las preguntas dejadas con vuestra voz en el WhatsApp de Capital Radio, en el 687-050-600.
Me voy a Londres a hacer el curso de danza que te dije, para ser profe. ¿Puedes pasarme la info del préstamo que me dijiste? Gracias, un abrazo.
Lo bueno de tener a alguien cerca es que te escucha. Contrata un préstamo inmediato a través de la app o de tu gestor. Tú y yo, nosotros, CaixaBank. Infórmate en caixabank.es.
Proyecto empresarial. Turbulencias. Objetivo cumplido. Asegura el futuro de tu negocio con Helvetia. Simple, claro, Helvetia.
Lauri, decidido. La despedida la hacemos en Gandía. Prepara el bikini. Lauri, que en Gandía vive el ex de Jesse. Que nos vamos a Málaga. Lauri, que no. Que dan mal tiempo. A Bilbao. Pinchos y party. Lauri, una cosita. Que al final es despedida conjunta. Te hago administradora del grupo que no puedo más.
En Renfe tenemos más de 1.500 destinos para que siempre puedas llegar a donde quieras llegar. Nadie te da más. No todos los trenes son como Renfe. Renfe, tu tren.
Hola, Alba. Vivir en Londres. ¡Qué envidia! Te acabo de enviar las condiciones del préstamo por la app. Dime algo, ¿ok? Disfruta. Un abrazo.
Lo bueno de tener a alguien cerca es que te escucha. Contrata un préstamo inmediato a través de la app o de tu gestor. Tú y yo. Nosotros. CaixaBank. Infórmate en caixabank.es.
Capital. La bolsa y la vida. Luis Vicente Muñoz.
En esta batalla entre el BBVA y el Sabadell, un foco que estamos aplicando esta mañana en Capital, la Bolsa y la Vida, y es un foco muy importante, tiene que ver con los stakeholders, con las pymes y con los autónomos que desean tener ofertas, y es imprescindible para su vida, para su negocio, para sus empresas, que sean competitivas. Y una oferta como esta puede alterar la escena. Lo hemos venido reflejando desde primera hora de la mañana recogiendo distintas opiniones. Y ahora hay una importante que queremos incluir, que es la del presidente de Compymes, de don José María Torres. Don José María, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Para introducir a nuestros oyentes, Compymes, recuerdo que es uno de los actores que en el mundo de las organizaciones que agrupan a pymes y representan a autónomos con carácter independiente, pues es más activa y muchas veces muy combativa. Sobre esta fusión, ¿qué opinan ustedes? ¿Cómo lo están viendo en Compymes?
Bueno, esto es una lucha de la banca, ¿no? Una lucha de poder, ¿no? Que es frente a los intereses de la ciudadanía, ¿no? Porque al final esta fusión de los dos bancos lo que haría es aumentar los hasta niveles preocupantes, ¿no? La concentración bancaria en España, ¿no? O sea, supondría la destrucción de puestos de trabajo, el despido de un número, aún no sabemos cuánto sería, de personal, aumentaría el riesgo de exclusión financiera, ¿no? En determinadas zonas de España, reduciría la calidad de los servicios al cliente, que ya están mermados, ¿no? En los últimos años, tras el cierre de cajeros automáticos y sedes, reducción de personal también en ventanillas, ¿no? Sobre todo a la gente mayor, ¿no? Al implantarse las nuevas tecnologías y la deslocalización de servicios, y bueno, respecto a las pymes, pues tendrían peores ofertas de financiación. Ya lo hemos visto en las bonificaciones que se hacen en las cuentas de ahorro, que son mínimas, ¿no? Comparado con otros países. Por lo cual pensamos que, bueno, que es una mala idea esta concentración. Incluso a los clientes más vulnerables, pues seguramente se habría un aumento en las comisiones, ¿no? que ya pagan. O sea, por lo cual no estamos de acuerdo en esta OPA hostil, ¿no? Del BBVA.
Si miramos con perspectiva, la concentración en España ha sido fuerte. Tenemos hace apenas una década 54 entidades, estamos un poco más de la decena. Mm-hmm. Aunque si lo miramos en contexto y lo venimos reflejando también, ahora mismo ya existe una enorme concentración. Hay tres entidades que tienen más del 70% del mercado.
Sí, claro, esto no es bueno en ningún sector, no solo en el bancario. O sea, que todo el poder esté concentrado en la mano de tres organizaciones, ¿no? Que eso da lugar a oligopolios, a monopolios, que utilizan esa exposición de dominio, ¿no? Para establecer los precios y para, bueno, que al final es un tema, lo que comentaba al principio, es una lucha de poder que al final beneficia al BBVA para acercarse al Santander, pero que la realidad es que al ciudadano y a las empresas es negativo, ¿no?
Le pregunto, presidente, por la realidad a la que usted se refiere. ¿En qué realidad están ahora mismo las pymes y los autónomos de España? ¿Van las cosas bien, regular, mal? ¿Cómo van las expectativas?
Bueno, el año pasado ha sido bueno. De hecho, el número de empresas, grandes empresas, ha crecido, ¿no? En más de 1,000 empresas. El tema de la pequeña y mediana empresa también ha crecido el número de pymes. Y, bueno, donde más ha afectado la crisis ha sido en las microempresas, ¿no? Que son las que tienen menos capacidad para sobrevivir, y ahí sí que ha habido muchos cierres. Y bueno, y también el tema de la concentración que se produce por los monopolios, pues eso también produce pues que el pequeño comercio sea el que está sufriendo más, ¿no? Pero a nivel de pequeña empresa y mediana, pues sí que ha habido un crecimiento, ¿no? Y las cosas no han ido mal. Donde lo vemos reflejado también en que estamos teniendo récord, ¿no? En empleo y también en beneficios, ¿no? Sobre todo a esas grandes empresas.
Sí, cierto. Y con el empleo, problemas en algunos casos para encontrar personal, ¿no?
Sí, es una paradoja, ¿no? Que tengamos, ¿no? Casi 3 millones de parados y luego en muchos casos pues no se encuentre personal, ¿no? También es debido a los cambios que ha habido tecnológicos, ¿no? Y que se necesitan también muchos puestos de trabajo que se debe tener una formación, ¿no? Como el tema, por ejemplo, en ciberseguridad, ¿no? Pues que se necesitan cubrir muchos puestos porque son también profesiones que han nacido nuevas. Y bueno, aquí yo creo que se tiene que hacer un trabajo fundamental entre la administración y las empresas para adecuar la formación, ¿no? a las nuevas profesiones y los nuevos oficios que van a ir surgiendo, ¿no? Sobre todo con la inteligencia artificial, ¿no? Que se va a implantar cada vez más.
Sí, una visión que nos interesaba mucho conocer en primera persona. Agradecemos al presidente de Compymes, don José María Torres, que lo haya compartido con los oyentes de Capital Radio. Gracias, presidente, y que vaya bien el día.
Muchas gracias a vosotros. Buenos días.
Capital, la bolsa y la vida.
Hoy vamos a ver la fórmula del real estate. Negocio partido por 20.000 visitantes, por 7.000 oportunidades de conectar al cuadrado, más la raíz de 200 ponentes más...
¡Lo tengo! ¡Es igual a Sima!
Descubre la fórmula del real estate en Sima, del 22 al 25 de mayo en IFEMA Madrid. Regístrate gratis en simaexpo.com.
Otros bancos te piden que deposites en ellos tu dinero. En Renta 4 Banco te proponemos que lo inviertas. Invertir es rentable y sencillo. Tan sencillo como abrir una cuenta en r4.com. Así de fácil, así de claro. Renta 4 Banco. ¿Quieres más?
Valor Salud. Tiempo de salud. Su actualidad, sus personas, sus empresas. Todos los viernes a las 10 de la mañana en Capital Radio, con Francisco García Cabello. Capital Radio. 10 años contigo. Capital, la bolsa y la vida. Luis Vicente Muñoz.
En un instante abrimos el consultorio de bolsa con Alberto Iturralde, analista independiente. ¿Cómo van los mercados? Pues hoy el día está muy tibio, positivo, constructivo en las bolsas de Europa, subidas también en renta fija. Hoy se reparten menos premios y castigos que a lo largo de la semana. De hecho, ahora mismo el premio mayor, pues lo estamos viendo en Enel, tras publicar resultados ayer, con subidas del 3,3%. Leonardo, en el mundo de la defensa, también está entre los mejores valores de Europa, por encima del 2,2%. Y en el lado de España, para quienes estamos siguiendo lo que los accionistas entienden de la batalla entre BBVA y Sabadell, pues hoy hay poca información nueva más allá de lo que hemos comentado a primera hora de la mañana, más allá del comunicado de la CNMV del Sabadell. Y es que BBVA está rebotando muy poco, 0,4 décimas, después de las caídas fuertes que ayer recibió. Y es que el Sabadell, pues tampoco corrige mucho las subidas de ayer. De hecho, está plano en 1,85 euros, que sigue estando por debajo del precio potencial de la oferta de BBVA. Todo esto estamos viéndolo en las pantallas de XTV. Saludamos a Joaquín Robles, analista de XTV. ¿Qué tal, Joaquín? Muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Luis Vicente.
Un viernes un poco happy, ¿no? Estamos diciendo en los mercados, muy tranquilo, aparentemente.
Sí, con el S&P 500 ya a un 1% de máximos históricos. Sí. Es un poco lo que hemos comentado durante las últimas semanas. Ha habido razones para la recogida de beneficios. Hemos visto ligera volatilidad. De hecho, veíamos como el principal índice norteamericano se alejaba hasta un 5% de estos máximos. Conflictos geopolíticos, nuevos retrasos en las estimaciones de recortes, pero bueno, parece que los resultados han cumplido con las expectativas, o por lo menos de los inversores, y volvemos a estar en este escenario de máximos anuales. Ahora empezamos una temporada de verano, ¿no?, que quizá vamos a volver a prestar más atención a los datos macro y a qué pueden hacer los bancos centrales, pero los inversores, como bien decíamos, no le han perdido la cara al mercado y siguen ahí.
Hoy, entre los datos, alguno bueno, como que el Reino Unido, su PIB sale, parece salir de la recesión, que tampoco está mal, ¿no?
No está mal. Ocurrió algo parecido con el de la Unión Europea también hace poco. Es verdad que lo hace ligeramente, pero bueno, obviamente es mejor un dato positivo que otro negativo. El Reino Unido sí que se está hablando la posibilidad de que el primer recorte no sea hasta después de verano, porque la inflación todavía la tienen por encima de la de la Unión Europea, y aquí en Europa pues se siguen considerando, ¿no?, esas opciones del mes de junio. Es verdad que queda otro dato importante de inflación antes de esa reunión, pero bueno, consenso de analistas sigue pensando que será junio, ¿no?, esa primera recorte.
Del resto de los activos, más allá de las bolsas, ¿ves algo que parezca salirse de lo corriente esta mañana o está todo en sus horquillas habituales?
Está todo en sus horquillas habituales, yo creo. El petróleo ya le vimos la fuerte caída que tuvo. Se ha vuelto a estabilizar en ese rango 80-85 dólares, que yo creo que va a seguir ahí durante bastante tiempo. Lo que podemos aprender de los movimientos que hemos visto durante las últimas semanas es cómo se puede disparar de rápido en el caso de que se altere alguno de los elementos, ¿no?, como pueda ser conflicto geopolítico, perspectiva de una mayor demanda. Y el oro igual, ¿no?, sigue cerca de máximos históricos, pero bueno, pues ese potencial, ¿no?, que le otorga a lo mejor el valor refugio de algún tipo de conflicto geopolítico, la perspectiva de recortes de tipo por la caída de las rentabilidades de los bonos, bueno, pues ya se ha evaporado un poco, y con ello también las subidas. Pero bueno, yo creo que son activos que van a seguir dando mucho que hablar de aquí a final de año.
Seguro, y seguiremos hablando de ellos. Con tu ayuda, Joaquín Robles, analista de XTV, gracias y buen día.
Igualmente, muchas gracias.
Capital Radio, 10 años contigo.